Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Creo que el partido lo ganamos muy bien. Padecimos un gol que estaba fuera de contexto. Con una sola llegada empatan en el primer partido, nos pasan a ganar en el partido de hoy. Y evidentemente esa es una materia pendiente, ¿no? No tratar de que los partidos que los controlamos con tanta autoridad no tengamos que sufrirlo y mucho menos no tengamos que revertir el resultado. Bueno, que nos sigan apoyando, que nos tengan confianza y que nosotros estamos en la búsqueda de nuestra mejor versión.
La encuesta de Fútbol Picante de esta tarde de viernes. ¿Cómo calificas la victoria de la selección mexicana en Jamaica? ¿Excelente o pobre? Ayer comentaba Paco Gabriel que había sido un triunfo pobre del equipo mexicano el día de ayer. Y ciertamente persisten las dudas, a pesar de la victoria, de la voltereta, de que le funcionaron los cambios al entrenador. Sigue dejando muchas dudas el equipo mexicano, cuyo desempeño fue regular, por no decir que malo, el día de ayer ante un rival de inferior jerarquía o de poca jerarquía. Sin embargo, se le complicó el partido al equipo mexicano. Es verdad que el equipo de Jamaica tampoco es que haya atacado mucho, que digamos, pero a final de cuentas le salvaron el puesto entre Martín, Tecatito, Lainez y Vega al entrenador de la selección mexicana de fútbol. Empezaría contigo, Paco, retomando lo que dijiste ayer. Si es un triunfo pobre del equipo mexicano el día de ayer, que le permite mantener intactas sus posibilidades de clasificar al Campeonato Mundial.
Beto, qué gusto saludarte, lo mismo a Rafa y a Chelis. A ver, hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Te enfrentas a un rival que se queda con 10 hombres al medio tiempo y con esa superioridad numérica te hacen un gol. Entonces, yo creo que para como estaba el partido, el Tata Martino tendría que haber sido mucho más agresivo en los cambios, es una opinión. Termina empatando en los últimos minutos por individualidades. Lainez entró bien, lo del Tecatito Corona es destacadísimo, el buen partido de Alexis, lo bien que entró Henry Martín, pero con muy poco ganas. Qué bueno, sumas y se trata en las eliminatorias, siempre lo he dicho, se trata de llegar a la Copa del Mundo, porque una buena eliminatoria no te garantiza un buen Mundial, o una mala eliminatoria no te garantiza, o no va a ser igual a un mal Mundial. No tiene nada que ver. Hay que ir a la Copa del Mundo. Sin embargo, por el rival de ayer, en el partido de ayer, que para México era muy cómodo, porque el partido fue muy cómodo para México, nunca Jamaica incomodó al equipo mexicano.
Así es.
Sí creo que fue muy pobre lo que expuso tácticamente el Tata Martino. Y en los ajustes, en los cambios, salvo lo de Lainez por Guardado, los demás movimientos fueron posición por posición. Yo me imaginaba en algún momento, si vas abajo en el marcador, jugar con dos puntas, con Henry Martín y con Funes Mori, porque tenías por izquierda Arteaga y tenías por derecha al Tecatito Corona. Pero bueno, es una opinión a la distancia. Lo mejor de todo, o lo único rescatable para mí, es la victoria y los 3 puntos que te ponen prácticamente con un pie en Qatar 2022.
Sí, efectivamente. Ya platicaremos acerca de Funes Mori. Yo considero que no debe ser el eje de ataque titular de la selección mexicana porque no ha correspondido a la confianza del entrenador, porque no ha dado los resultados que de él se esperan, porque no ha sido ni remotamente la solución. Ya platicaremos de Funes Mori. Pero en este sentido, Chelis, creo que el resultado de cierta forma oculta el desempeño regular del equipo mexicano, que tuvo problemas para sacar una victoria ante un equipo que, como ya comentaba Paco, prácticamente no atacó, un rival de poca monta, que tiene ciertamente jugadores corpulentos, rudos, que llegan tarde, atrabancados, pero ante esos jugadores atrabancados tiene que prevalecer la cabeza futbolística, la mayor calidad futbolística del equipo mexicano, que se demostró solamente al final de un partido que termina por salvarle el pellejo al entrenador Gerardo Martino.
Beto, buenas tardes. Paco y Rafa, un abrazo. Como gelatina de hospital el partido, ¿no? Incolora, insabora, toda ahí, toda gengle que te la dan por dar. Y al final de cuentas, medio una cucharada tiene un poquito de azúcar, que fueron esos 5 minutos en un partido que sí le faltó mucho a México, mucho, mucho, mucho. No es lo que representan individualmente los futbolistas, independientemente de que sí hay 2 o 3 que no están en su mejor momento, pero no es lo normal que representan, y estos cambios simplemente por la movilidad que da un jugador llamado Lainez, que su cualidad es arrastrar el balón, que no tiene juego de conjunto porque nunca lo ha tenido, pero el simple arrastrar y el simplemente pedir el balón y buscar espacios nuevos para volver a arrastrar el balón, le abre puerta, ¿no? Porque no había tenido un fútbol demasiado estático, demasiado 4 acá, 3 acá y 3 acá, y no se me muevan de su lugar. Le faltaba más chispa, más sabor, y no la tuvo en 5 minutos, sí, contra un rival que nunca ofreció nada y que complicó el partido. Sí. Y al final de cuentas México va a ir al Mundial, empatando ayer o aún perdiendo ayer México va a ir al Mundial, pero ya sería como que otra plática, ¿no? Si nos saldríamos de lo que fue el partido de ayer, que sí, como consomé, como gelatina de hospital.
Oye, Rafa, en este contexto gelatinoso, ¿a qué puede aspirar la selección mexicana de fútbol jugando como juega, complicándose tanto ante un rival prácticamente inexistente? ¿Qué tanta posibilidad tiene el equipo de México de hacer un buen papel, de destacar, de dar un salto de calidad en el próximo campeonato mundial, al cual todavía no clasifica, pero seguramente lo hará? Pero con este desempeño, ¿qué esperanza tienes tú de que el equipo mexicano pueda figurar en el próximo campeonato mundial?
Hola, ¿qué tal, Beto, Chelis, Paco? Un abrazo para todos. No, absolutamente nada, ¿eh? O sea, si México juega en el nivel que le vimos ayer, o el nivel que ha mostrado frente a Canadá, frente a Estados Unidos, y me parece que se acentuó ayer, a pesar de conseguir una victoria, las otras fueron derrotas, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, sí tiene el ridículo, la verdad. O sea, siendo la verdad muy drástico, pero lo que ayer ofreció México frente a un conjunto limitadísimo, un conjunto que viene arrastrando problemas, que cambió de técnico, que se presentó en un amistoso contra Perú, y Perú, que no anda como para espantar a nadie, le hizo 3 goles caminando. Y México ayer pudo haber sorteado el partido jugando, yo diría que al 60% de la capacidad que tiene el equipo mexicano, lo hubiera sorteado sin mayores dificultades. Y la realidad es que la victoria, a final de cuentas, es una victoria muy buena para México, porque le suma, se despega, porque perdió Panamá, que no merecía perder contra Costa Rica, y bueno, porque ahora le vienen partidos de local. Pero al margen de eso, centrados en lo que puede ser la calificación, que bien decía Chelis y lo considera Paco, un servidor, tú, Beto, que México va a estar en el Mundial, sí tiene que mejorar muchísimo. Pero tiene que mejorar, claro, muchísimo en lo individual y en lo colectivo. Porque también ahí en lo individual es a cuentagotas, ¿eh? Decía Chelis lo de Lainez. Estoy de acuerdo, aunque abusando un poco del tema individual, ¿no? Y haciendo participar menos. En cambio, entró el Tecatito, que ya en el partido que tuvo oportunidad de jugar con el Sevilla había demostrado que lo que le faltaban eran ganas de hacer las cosas. Ayer entró con ganas de hacerlas y la verdad le cambió el rostro a México y lo encaminó al triunfo. Pero sí, este equipo, nada que hacer. Digo, si no mejora en un mundial, por supuesto que no podemos ilusionar ni esperar nada.
De acuerdo, Rafa. Lainez entró intenso, efectivamente muy controlador de la pelota, muy gambetero, tardando en desprenderse del esférico, abusando en la conducción. y en esa forma de regatear que tiene el atacante por afuera de la selección mexicana de fútbol. Vimos un penalti que a mí me parece muy claro sobre Funes Mori, un recargón por la espalda que no se marca en la primera parte. Vimos una patada brutal, una plancha de Lowe sobre Guardado, es correctamente expulsado. Yo no sé cómo el árbitro no lo expulsó de primera vista y tuvo que recurrir al rudimentario VAR vía la comunicación anticuada de un walkie-talkie con los baristas, entre comillas, allá en el estadio de Jamaica. Después ese rechazo de Araujo, inconcebiblemente al centro, Funes Mori termina por entregarle la pelota como un auténtico pase al jugador de Jamaica para que cayera la primera anotación. Con respecto a Funes Mori, Paco, yo siempre he pensado que jugar con naturalizados es un espejismo, que es una solución simplona, que es taparle el ojo al macho, y para colmo, el naturalizado, que se supone que tiene que ser mejor que los nativos, nomás no responde y no se consolida como titular. Yo creo que ante la ausencia de Jiménez, si no pudiera jugar el próximo domingo en el Estadio Azteca Jiménez, el titular tiene que ser Martín en el eje del ataque del equipo mexicano.
Sí, y lo comparto, comparto tu punto de vista, Beto, pero el Tata Martino no. Para el Tata Martino es Funes Mori y de alguna manera quiere justificar el llamado. Yo creo que lo termina por exhibir. El tema de los naturalizados tiene que marcar diferencia, no puede estar ni siquiera, a ver, está claro que Funes Mori no está por encima de Jiménez y ha demostrado que no está por encima de Henry Martín, por lo menos con la selección nacional. Entonces bueno, tan sencillo como eso, ¿no? No solamente se equivoca Funes Mori, en el gol que recibe México, primero Araujo porque despeja mal.
Exacto,
porque
luego su el pase despeje es de Funes Mori.
Va al centro, sí, Funes Mori no compite. En el área tienes que saltar y competir. Él deja que la pelota caiga, no tiene oficio de defensivo, deja la pelota a la deriva y Héctor Herrera, que está para el rebote, llega tarde al disparo de Johnson. Son tres errores que reflejan lo que ha sido México a lo largo de su historia en defensa. Y yo me incluyo, ¿eh? Y yo me incluyo. Porque para mí México no ha trascendido en las Copas del Mundo por falta del oficio en defensa, de la jerarquía que debe de tener un defensor. De que cuando le vas ganando a Alemania, no te pueden rematar dentro del área, Mundial del 98, en el 2014, le vas ganando a Holanda, no te pueden hacer el gol que te hace para el empate el equipo de Van Gaal. Y así, innumerables ocasiones, para mí ese es el tema en el fútbol mexicano, más allá del tema ofensivo. Yo creo que en ataque, México dentro de todo ha respondido, pero bueno, ese es otro cantar. Sigue adoleciendo México en pelota parada. Y lo mismo te lo hace Jamaica, que Estados Unidos, que Canadá, etcétera, etcétera. Y nada más para terminar mi comentario de tu pregunta, lo de Funes Mori para mí es muy, se queda corto. Pero bueno, échale la mano. Ayer creo que si vas perdiendo y el rival tiene un hombre menos, juega con dos puntas. Claro. Le salió al Tata Martino, Beto, Chelis, Rafa, le salió. Y el resultado manda en los cambios, ¿no? El resultado manda. Porque él te podrá explicar, mira, yo lo que pretendía es esto y esto, y le salió. Pero caray, si tienes por una banda a Arteaga, si tienes por la otra a Corona, pues prescinde del Chaca y te quedas con Araujo, con el propio Moreno. No había, ni siquiera te atacaban. Y juegas con dos puntas. Para mí hubiera sido lo lógico, ¿no?
Claro, que el Chaca, por cierto, entra en lugar de Sánchez, que se lesionó apenas arrancando el partido. Una lesión de vestidor de lateral Sánchez, tiene que entrar Chaca Rodríguez, y a final de cuentas yo creo que el meter a Tecatito Corona, el meter a Lainez, el meter a Martín, acaba por marcar una diferencia en ese ataque machacón, incisivo, un poco desordenado del equipo mexicano, buscando primero empatar, primero empatar y luego ganar, terminar ganando el partido. Pero en este sentido, tú dirías, Chelis, que los cambios le resultaron a Gerardo Martino el día de ayer en la recta final del partido.
Sí, sí le resultan porque le da otra movilidad al equipo adelante. En el último tercio es cuando México se topa con pared, porque no tiene explosión, porque no juega el mano a mano, nadie se arriesga a hacer el mano a mano, sí tienen mucha circulación de pelota, mucha posesión de pelota, pero al final de cuentas circula y circula a lo horizontal, y al final el fútbol, tú tienes que ganarle el duelo a uno, tienes que enfrentar a uno para que en ese momento ya puedas hacer el 2-1 o ya puedas superar una línea. Y esta primera alineación de México, nadie se atrevía a eso. Se atrevían a tener popado al equipo de Jamaica, metido atrás, pero en la posesión de pelota, no en la explosión de los jugadores. Y entonces sí le pega con esta explosión de jugadores. Lo de Funes Mori es totalmente, y perdón que no me lo hayas preguntado, pero me meto.
No, claro.
Es totalmente como aquel que se compra un abrigo de cashmere precioso y para justificar su compra se lo pone en la playa, se lo pone en la alberca.
Se lo pone para
cuando sale de la regadera, se pone su abrigo de cashmere. O sea, de alguna manera.
Para desquitar el costo del abrigo.
Justificar lo que me costó el abrigo, amortizarlo más rápido. Entonces, después de la regadera, lo amortizo $10. Si no me lo llevo al playa, lo amortizo $20. Y así amortizar y justificar tu compra, que solamente sirve para la nieve.
Bueno,
el abrigo es solo para la nieve.
Chelis, en ese caso, los federativos tienen que pedirle cuentas al señor que quiere desquitar el precio del abrigo y decirle, oye, ¿por qué insistes con un jugador que no responde? Estando Martín como un delantero mucho más preciso a la hora de definir, que marca realmente una diferencia que no ha marcado el jugador naturalizado, que en este caso es Funes Mori.
A mí sería una pregunta que me ofendería. A mí que me pidan cuentas hasta que se acabe el objetivo, ¿no? Mientras tanto, en lo deportivo mando yo. Yo haría la pregunta un poco más light y me enteraría de otra manera. ¿Qué opinión tienes de Funes Mori? Ah, ok, mira, es tal. Porque cuando llega Funes Mori, él lo compara con Jiménez. Él compara el juego de salida de Jiménez, de buena defensiva de Jiménez, de arrastrar jugadas, de jugar de espaldas, de salirte de su lugar. Él lo compara. Y vemos que Funes Mori, su fútbol, su buen fútbol, o lo que ha demostrado en este país, es un gran rematador. Es estar en el área que resuelve,
claro,
jugadas.
No, luego, le llega Jiménez.
En un mal momento, pues no resuelve. Pero Funes, claro, Mori no se compara con Jiménez.
Oye, Chelis, perdón que te interrumpa.
Dime.
Sí.
No, perdón, porque tiene que ver con lo mismo. Eso sí le puedes decir al director técnico, porque él lo hace público y lo dice en una conferencia de prensa. Desafortunadamente, muchos colegas periodistas se la comieron completita, ¿eh? Y después lo repetían. Es que Funes Mori es lo más parecido a Jiménez. ¿Perdón?
No.
¿Y tú como directivo, no, sí le puedes decir, oye, Tata, creo que te escuché mal, ¿no? ¿Cómo que Funes Mori es del corte de, o lo más parecido a Raúl Jiménez?
No.
¿Estoy escuchando bien? Eso sí se lo puedes decir, ¿no?
Ni en el blanco.
No, bueno.
No. Claro, son características diferentes, sin duda alguna.
Tiene rojito y otro blanco.
Oye, quisiera saber, Rafa, tu opinión sobre lo azaroso del fútbol. ¿Cómo en cuestión de minutos puede cambiar el destino de un entrenador de cara a un campeonato mundial? Es decir, de una derrota segura pasó a una victoria sufrida. Y el entrenador hoy por la mañana despierta con renovados bríos, con más oxígeno, con más tranquilidad dentro de lo que cabe, porque sigue siendo el técnico de la selección mexicana, que por algunos minutos llegó a tambalearse esa posición de Martino como técnico del equipo mexicano.
Bueno, primero no creo que lo hubieran despedido en caso de que México no...
Pero si se hubiera tambaleado,
¿no? Consiguiera, ¿no?, ya ni siquiera el empate, ¿eh? Perdiendo, no iban a tomar una decisión de separarlo.
Ahora, dos partidos que son por delante, pero tambalearse,
sí. Pero está quedando a deber. Ustedes, en su comentario, y lo comparto, ¿eh? En entrar en la comparación de Jiménez y Funes Mori, yo creo que no tiene ningún sentido. Pero tampoco le podemos cargar absolutamente todo a Funes Mori, porque la selección no genera absolutamente nada. Y un centro delantero, guste o no, es muy dependiente del funcionamiento de un equipo, de la profundidad de un equipo. Y México ayer ni siquiera insinuaba algo de eso. La verdad es que cuando México se ha visto más o menos peligroso, y vuelvo a retomar el tema de las derrotas anteriores frente a Estados Unidos y frente a Canadá, fue cuando el equipo rival le regaló gran parte del terreno, cuando México a la desesperada se metió a base de traspiés y de pelotazos y de empellones, y de ahí se generaron algunas situaciones que daba la impresión de que México estaba cerca de poder empatar un partido que no merecía. el de ayer, la verdad, el resultado, no podemos decir que no lo merecía México. Digo, para mí, lo que hizo Jamaica no fue absolutamente nada de lo que yo me imaginaba. Yo pensé que iba a ser un equipo mucho más dinámico, mucho más luchón, mucho más complicado por la pelota dividida, con mucho más entereza en todo el sentido. No a través de una patada que le tiran o que llega tarde este hombre y le mete una plancha Guardado y cosas de esas.
Sí, no mostró
pero
fútbol,
México,
Jamaica.
México, como funcionamiento, digo, yo creo que del partido de ayer uno podría dejar fuera al Tecatito porque sí entra y hace cosas con mucha inteligencia, porque no trata de abusar en la jugada él solo individual para el crecimiento personal, y sí lo hace buscando el conectar en el trabajo colectivo. Y México consigue, pues la verdad, una victoria francamente muy gris, de 3 puntos, y que le da un margen de tranquilidad de cara a lo que será el Mundial, pero que está muy lejos de un funcionamiento, y en ese funcionamiento, pues la verdad, entran todos, ¿eh?
Yo vamos creo a ir
que
a
no,
una
hay,
pausa.
No hay quien quede exento.
Y de acuerdo, Rafa, de acuerdo, Rafa. La primera de la tarde, la primera pausa, y volveremos enseguida en Fútbol Picante. Volver más acerca del partido de ayer. Estamos de regreso en esta tarde en Fútbol Picante. Honduras frente al equipo del Salvador rumbo al Campeonato Mundial. Este domingo hay actividad de fecha FIFA rumbo al Mundial. También la hay en la capital de la República Mexicana con el equipo de México ante Costa Rica. 6:00 p.m. tiempo al centro de México por ESPN y Star Plus. El partido. Y vamos a ver lo que ocurrió con Estados Unidos y el equipo de El Salvador rumbo al Campeonato Mundial. El equipo de Estados Unidos que, como platicábamos ayer, Chelis, ha venido creciendo futbolísticamente en los últimos años, aunque se quedó fuera del Campeonato Mundial anterior, pero Estados Unidos hoy por hoy es sin duda un rival de peligro que se perfila para clasificar al Campeonato Mundial.
Sí, le costó trabajo, pero al final de cuentas, con su fórmula de estar agrupados la mayor cantidad de minutos y luego dar el zarpazo y a continuación de dar el zarpazo, que es gol, siempre o no han de tener el 70% de los goles en los segundos tiempos. A partir de ahí ya te juegan otro tipo de fútbol, quizás un poco más agresivo, porque el rival pues tiene que ir a descontar, pero es el mismo estilo que ayer. A poco de no resultarle, ¿eh? Porque sí tardó.
Exacto. De un tiempo para acá, el equipo de Estados Unidos es muy sólido mentalmente, un equipo muy aplicado, un equipo que es difícil de vencer porque está concentrado durante los 95 minutos de un partido. Y aquí estamos viendo a los hondureños, Rafa, frente al equipo de Canadá, una selección de Canadá que a lo largo de la eliminatoria ha demostrado que ha crecido mucho futbolísticamente también.
Pues sí, que digo, de una u otra forma capitalizó el enfrentar al equipo más flojo del torneo, ¿no? Honduras no es, pero ni la sombra de lo que ha sido en otros años. Si acaso rescataría yo un poco el tema del ímpetu, ¿no? Pero futbolísticamente las individualidades que en algún momento tuvo, empezando desde que dirigía Chelato Ucles, con jugadores como Costly, jugadores como Yerwood, y después con jugadores como Suazo, jugadores como, bueno, cuántos que vinieron al fútbol mexicano, Richardson, Smith, digo, la verdad, Flores, que era un estupendo centro delantero, no es ni la sombra Honduras.
De acuerdo.
Y esto pues lo capitalizó muy bien Canadá, que es un equipo, pues, la verdad, disciplinado, ordenado, incluso con la ausencia de su mejor jugador, el caso de David.
Sí, que está delicado de salud. Aquí está el juego, Paco, de Costa Rica, que es un cuadro al que veremos este domingo en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, los dos próximos rivales de México. Había 5 puntos de diferencia con esta victoria de Costa Rica, con el gol de Brian Ruiz. Se acerca a 2 puntos Costa Rica. Creo que entre ellos va a estar el boleto para repechaje, ¿no? Yo creo que ya está definido los otros 3 boletos entre Estados Unidos, México y Canadá. buen partido, siguen siendo los de la vieja guardia los que dan la cara y le resuelven a Costa Rica, ¿no?
Exactamente, ahí está el equipo de Canadá en el primer lugar. México, con la victoria sobre el equipo de Jamaica, sigue encaramado allá en la lucha por clasificar al Campeonato Mundial con 17 puntos. Estados Unidos está en segundo lugar. Viene Costa Rica a Santa Úrsula con sus 12 puntos en un partido que, por ser en el Azteca, aunque con muy poquito público, únicamente 2,000 personas, hace pensar que la situación, Rafa, para la selección mexicana se va a tranquilizar. De estar a punto de perder ayer vergonzosamente ante Jamaica, a jugar dos partidos en casa. ¿Y cuál fue para ti, Rafa, el mejor jugador del equipo de México ayer y cuál fue el peor jugador del equipo mexicano?
Digo, para mí el mejor, el Tecatito. El Tecatito, por los minutos que jugó y por cómo cambió de alguna forma el funcionamiento, ¿no?, de México, y apareció un fútbol ahí un poco más inteligente, más interesante, más propositivo, más agresivo y bien encaminado. Y bueno, pues hablar a lo mejor del jugador que menos me agradó fue Gallardo, por el sector izquierdo.
Correcto. Chelis, para ti, ¿quién fue el mejor y quién el peor del equipo mexicano?
Sí, en lo individual, Corona el mejor. Y en lo individual, el peor Gallardo. En lo colectivo, el peor Herrera. En lo colectivo, pero coincido con Rafa, totalmente con Rafa.
Y para ti, Paco, ¿quién fue el mejor y quién el peor de la selección mexicana el día de ayer allá en Kingston?
El mejor es Tecatito Corona. Porque, mira, Alexis Vega tuvo un gran partido, pero antes de que entrara el Tecatito, no habían hecho gol. Tuvo la aproximación más clara con un gran disparo, un remate de bote pronto y fue muy participativo. Después terminó haciendo un gol y demás. Pero el que le cambia la cara en ataque a México es el Tecatito Corona. Y el peor... Bueno, no me gusta decirlo, pero Funes Mori, porque falló en ataque y falló en defensa. No está al nivel del resto de los compañeros.
Sí, Tecatito Corona, al que han mencionado, ciertamente le cambió la cara al equipo mexicano con su desequilibrio. Tecatito no ha tenido un gran año 2021, pero aparece muy bien ayer en los minutos que jugó, y ciertamente con su desequilibrio, con su inteligencia, con su claridad, ha sido desequilibrante para y partícipe, digamos, en esos ataques del equipo mexicano para ganar el partido. Yo diría que el mejor fue Alexis Vega. Creo que ha dado un gran partido Vega el día de ayer con la selección mexicana. Por cierto, el único jugador del Guadalajara en esta convocatoria. Tiene participación en el gol de Martín, marca el gol de la victoria del equipo mexicano. Creo que Vega para mí es el mejor, y coincido con Paco, el peor ha sido Funes Mori. Creo que Funes Mori sigue sin corresponder a la confianza que le deposita el técnico, sigue sin marcar diferencia, sigue sin ser la solución de ataque del equipo mexicano en esta eliminatoria, que para eso lo llevaron.
Beto, y además, porque yo escucho de que no, es que le tienes que exigir igual a Funes Mori. No, a ver. Él de manera categórica dice, es que yo no soy la solución. Ok, es muy honesto en decirlo. Pero tú, para llamar a un naturalizado, es porque marca diferencia y está por encima de los demás. Si no, no lo llamas.
Exacto.
Si no, el otro no lo llamas. Día... Es así de sencillo, ¿no?
Claro, en ESPN Radio Fórmula decía yo que, cuando escuché que Funes Mori decía que no es la solución, caray, pues tiene que ser la solución, que para eso lo llaman, y particularmente con su condición de naturalizado. Ya sé que es mexicano como los demás, que tiene derechos y obligaciones como los demás. No se trata de una cuestión que tenga que ver con su nacionalidad adquirida, sino se trata de un jugador de origen argentino que no sería llamado a la selección de su país, que por consiguiente espera, como muchos otros naturalizados, que se les llame en la selección mexicana, y que no marca esa diferencia. Yo por eso decía, Chelis, que Martín debe ser el titular el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Me parecería inconcebible que siguiera entercándose, si se permite el término, Martino, con Funes Mori, que claramente en el día de ayer no funcionó, porque además tuvo oportunidades claras, por lo menos una recuerdo claramente en el segundo tiempo de anotar el gol antes de que llegara el tanto conseguido por Martín.
No, simplemente fútbol, y hablando de fútbol, lo poco que está generando México, adelante, sí lo hace un jugador de una o dos oportunidades, que son muy pocas para un centro delantero.
Sí,
que,
sí, sí, sí.
Que tiene razón Paco. Hacer algo más que el supuesto. No lo hay. Te va a dar que él por su misma manera de jugar.
Sí, creo que no te estamos escuchando claramente, Chelis. Vamos a tratar de corregir la comunicación con Chelis. También es cierto lo que decías tú, Rafa, que un eje de ataque necesita abastecedores, necesita quien le pase la pelota, quien le ponga en bandeja, quien le sirva balones para que él pueda terminar la jugada. Pero ayer hubo un momento donde tampoco Funes Mori pudo hacerlo. En fin, yo creo que aquí está muy claro, Jiménez es el titular. Si no está Jiménez, creo que hoy mismo debe ser Martín. Si no está Martín, pues entonces pensaríamos en Funes Mori, el atacante del equipo de Monterrey. Y creo que las aguas se van a tranquilizar, Rafa. Van a volver a su cauce en los próximos dos partidos. ¿Rafa? Vamos a ir a una pausa y ahora corregimos la comunicación. Estamos en Fútbol Picante en esta tarde analizando el triunfo in extremis de la selección mexicana sobre Jamaica el día de ayer.
Muchas gracias, fuerte abrazo para todos. Nosotros todavía en la ciudad de Kingston, la selección mexicana ya aterrizó desde la madrugada en la Ciudad de México en un vuelo charter que hizo 3 horas y media para aterrizar en la Ciudad de México. El día de hoy los futbolistas que tuvieron minutos ante Jamaica estarán en día de recuperación. Los que no tuvieron actividad harán trabajo de cancha y el sábado podrá contar con prácticamente todos sus futbolistas, Gerardo Martino, para empezar a trabajar los compromisos de la cancha del Estadio Azteca ante Costa Rica y Panamá. Vamos por partes. Andrés Guardado salió con un golpe en el tobillo, quedó en eso nada más, afortunadamente para el capitán de la selección mexicana. Jorge Sánchez me dice que no escuchó que tronara la rodilla, por lo cual él por lo menos descarta ruptura de ligamentos. En el transcurso del día de hoy y quizá mañana le hagan estudios al futbolista de las Águilas del América para conocer la magnitud de la lesión. ¿Qué espera el cuerpo técnico de la selección mexicana con los dos futbolistas que no hicieron el viaje? Bueno, primero que César el Cachorro Montes presente una prueba negativa por COVID para ser considerado para lo que resta de esta fecha FIFA. Y segundo, que Raúl Alonso Jiménez finalmente esté al 100% físicamente para también ser considerado por Gerardo el Tata Martino. No luce nada sencillo el panorama para el futbolista del Wolverhampton. Por lo pronto es todo. Yo les mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Kingston y estaremos pendiente con lo que le resta al tricolor en la cancha del Estadio Azteca. 2 partidos más, 6 puntos que todavía puede obtener el tricolor para sellar ahora sí el boleto rumbo a la Copa del Mundo de Qatar.
Muchas gracias, Mau. Marcos nos dice en Twitter: pues claro que excelente la victoria de la selección mexicana. Una victoria siempre será excelente, pues se gana y se avanza en los puntajes. El problema es el funcionamiento, ahí es donde radica todo, porque no es lo mismo Jamaica que Italia, Brasil y Argentina. Por otra parte, Xoloitzcuintle dice: Ochoa, Chaca, Gallardo y Herrera no parecen ni jugadores profesionales. ¿Cuál es la insistencia en jugadores tan pobres de fútbol cuando se tiene Acevedo, Arteaga y Araujo? Y Abraham González dice: un rendimiento muy pobre y se ganó por la calidad individual de los jugadores, no por juego de conjunto del equipo mexicano. Vamos a volver con Don Vegas, que ya se prepara para participar en esta tarde en Fútbol Picante.
No se pierdan la NFL. Día 30 en la recta final, rumbo al Super Bowl, en la pantalla de Star Plus.
$875 en el banco.
Rafa, Mario, ¿ustedes le confiarían sus finanzas a Don Vegas?
Totalmente.
Yo sí, yo completamente.
Querétaro Rock y los Pumas, empate o Pumas gana y más de un gol y medio.
Okay. Vamos a tomar $75 de nuestro banco para ponerle a esa apuesta.
En el duelo entre la máquina de Cruz Azul y el conjunto de Juárez, Don Vegas, Cruz Azul gana y hay menos de 3.5 goles.
Apruebo, vamos con esa, por supuesto que sí. Un 50. Cincuentón a esta apuesta de lo que tenemos todavía en el banco.
Guadalajara contra Pachuca, ambos anotan más de 2.5 goles.
Prefiero no perder dinero, lo que nos queda lo vamos a guardar acá en el bolsillo y mejor lo ahorramos para la semana que viene. Poder pecar de bravucón, nunca, nunca de sacatón. Poder pecar de bravucón, nunca, nunca de sacatón.
Bueno, pues vamos a saludar a Don Vegas con mucho gusto en este viernes. Rumbo al partido del domingo en la cancha del Estadio Azteca frente al equipo de Costa Rica. México frente al equipo de Costa Rica. México gana a Costa Rica y hay más de 1.5 goles en este partido. ¿Aceptas, Don Vegas, la apuesta?
Primero que nada, quiero felicitarme a mí mismo por fin, después de tanto tiempo, poder alternar en este programa que suele tener conducciones bastante cuestionables. La mayoría corrientes, es la verdad, el día de hoy. La calidad se eleva a un nivel con Heriberto Murrieta en el que incluso me avergüenzo un poco. Yo suelo ser una persona desparpajada, de pocos amarres, pero hoy me siento un poco intimidado ante la jerarquía de este cuarteto que ni el de Liverpool presentó con tanta autoridad. Así es que les saludo con mucho gusto. Como pueden ver, vamos ganando en este semestre y ante la exhibición que me acaba de dar, me pareció un poquito baja, pero bueno, la producción con esa frase que a lo mejor me termino tatuando pronto, no pasa nada. Vamos a aceptar esa apuesta de la Selección Mexicana de Fútbol. No nada más eso, señor Heriberto Murrieta, le hablo de usted porque le tengo un respeto enorme, muy, 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 muy grande. Y es un momio menos 150. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mis amigos aquí en Las Vegas, que van decretando las líneas, creen que es el resultado más probable, que México gane y que haya más de 1.5 goles en el partido. Es decir, si México gana 2-0, ganamos la apuesta. Si México gana 2-1, ganamos la apuesta. Ya vimos que la selección mexicana es medio endeble en defensa, se le hace daño, recibe goles a la selección mexicana. Fíjense este dato. El de anoche fue el gol número 12 que recibe México en pelota parada en la era de Tata Martino. Así es que le vamos a meter $100 del bank generoso que tenemos en este momento. Creo que gana México y creo, señor, ya casi le hablo de tú, una disculpa, don Heriberto Murrieta, que hay más de 1.5 goles en este partido.
Oye, dentro de los cálculos monetarios también aportas datos muy puntuales y muy reveladores de la situación de la defensa del equipo mexicano rumbo al campeonato mundial. Ahora bien, Canadá gana o empata y hay menos de 2.5 goles en ese partido. ¿Aceptas la apuesta, Don Vegas?
La voy a aceptar y hay un solo motivo por el que la voy a aceptar. Yo en redes sociales sigo a un analista al que la verdad le tengo mucha confianza, por lo general es muy acertado. Es muy analítico, es un tipo de números, se llama Mauricio Pedrosa, lo pueden seguir en Twitter. Y él ponía claramente, Canadá es el nuevo gigante de la CONCACAF y tiene razón. Lo que pasa es que como la mayoría no nos detenemos, no invertimos nuestro tiempo en ver un poquito de la Selección Nacional de Canadá, hoy tiene, sinceramente, al mejor 9 de la CONCACAF en Jonathan David. Está desatado en la liga francesa. Ayer hace un gol fantástico. Con todo y que Alfonso Davies no está, tiene un problema de corazón, aún así Canadá es el equipo más compacto. Y voy a poner otro dato sobre la mesa. Estados Unidos, de visitante, es el segundo peor equipo anotando en esta eliminatoria mundialista. Canadá, jugando en casa, es la mejor defensiva de la eliminatoria de CONCACAF hasta el momento. Yo sí creo, honestamente, que Canadá no va a perder el juego. Y ninguno de los dos son extremadamente anotadores. Vean lo que pasó ayer con Estados Unidos contra El Salvador. Estados Unidos tenía, fuera de Gio Reyna, que sigue lesionado, tenía a su 11 de gala y apenas pudo marcar un gol. Así es que le vamos a meter $50. Aceptamos, don Heriberto Murrieta, que Canadá gana o empata y hay menos de 2.5 goles en el partido.
Oye, como las monedas del bolo, Beto, repartes datos interesantes, sí.
Permíteme comunicarme con Don Vegas, también le quiero hablar de usted, a Don Vegas.
Claro, sí.
Y decir, si de una vez, porque hablamos mucho del Giant de la CONCACAF, de una vez, te la juegas a decir.
A ver.
¿Y para quién sería el premio Don Vegas del Giant de la CONCACAF? ¿Para quién va a terminar en primero de esta eliminatoria? ¿Canadá, México o Estados Unidos?
Querido Paco, ¿quieres que entreguemos el Vegas Award, no?
Sí.
Atención en la pronunciación, muy importante. Hay que tener mucho cuidado. El Vegas Award del 2022 al Giant de la CONCACAF.
Así es.
Honestamente, sí. En un ejercicio de muchísima franqueza, debería dejarlo vacante este premio. Porque creo que al día de hoy no hay un Giant of the CONCACAF. Pero sí hay que dárselo a alguien, para mí hoy en día hay que dárselo a Canadá.
¿Quién va a terminar en primero de la eliminatoria?
Canadá, sí. Veo a Canadá acumulando la cantidad de puntos suficiente para terminar en primer lugar. Y voy a decir otra cosa, además. De todos los equipos en el octagonal, es el más sólido, es el más consistente. No tiene bandazos. Es decir, Estados Unidos da muy malos primeros tiempos, da buenos segundos tiempos. México tiene muchas caras. No sabemos qué México vamos a ver. Canadá es bastante sólido en su performance. Entonces,
sí,
yo de una vez se lo voy a dar a Canadá.
Oye, por cierto, fíjate que Don Vegas habla un poquito entre Mauricio Pedrosa y el Pirurris.
Un poquito, el Pirurris. No hay mucha diferencia, la verdad, entre los dos.
Oye, Chelis, ¿qué te parecen estas aceptaciones de apuestas por parte de Don Vegas?
Saludos a Don Vegas. La segunda no me gustó. La primera, agarra tus $1,200 que ya ahorraste.
Pónselos
directamente a México. Así, pónselos directamente a México. ¿Quieres ganar o quieres participar?
No, Chelis. Aquí venimos a ganar.
Ponlos ya.
Bueno, entonces dónalos. Que la producción. A ver, no lo voy a poner todo, pues porque. Tampoco, Chelis. Pero entonces, ok, voy a doblar la apuesta. Si dijimos 100, vamos con 200 entonces, producción. Apúntenme otros 100. Así que miren, aquí sobra. Les recuerdo, amigos, mi abogado me pide aclarar que este es dinero falso, no es dinero real. Fue el que nos regaló mi amigo Guy Ritchie en alguna entrevista que le hicimos para que luego no digan que andamos aquí presumiendo viendo lo que todos saben que realmente no tenemos. Pero vamos a doblar entonces la apuesta a la recomendación muy, muy certera.
De México.
Oye, pues muy audaz de tu parte.
Sí.
Y meten dos goles.
Sí, señor.
Ya
sí,
está.
Señor.
Y por último, dale. Panamá le gana a Jamaica. ¿Aceptarías esa apuesta, Don Vegas?
Esta es la que más problemas me estaba dando tratar de aceptarla. Pero la realidad es esta. Panamá está recontraobligado a ganar el partido después de haber dejado los puntos en Costa Rica. Jamaica... Ya vimos que jugando 11 contra 11, sí, México tuvo más la pelota, sí, México generó más opciones, fue excesivamente peligroso tampoco. Y después Jamaica, hasta que se cansó de perseguir la pelota con uno menos, fue que terminó perdiendo el partido. Pero, y aprovechando, sin que sea una falsa promoción, como diría el popular programa de ESPN Deportes, que se ve de lunes a viernes a las 6 de la tarde del Este, 3 del Pacífico, del Este, es ahora o nunca para Panamá. Si Panamá no gana este partido, se puede comenzar a olvidar de la Copa del Mundo. Tiene que ganar Panamá el juego solamente por ese estado de urgencia. Señor Heriberto Murrieta, le vamos a colocar
un cincuentón también, Asfil que paga más 112, momio positivo, siempre es atractivo y vamos con la victoria de Panamá.
Pues ha sido un gusto conocer a este personaje que no despilfarra, sino que piensa muy bien cómo manejar su dinero, de qué forma apostar, qué tanto arriesgar, qué tanto contenerse. Así que, don Vegas, muchísimo gusto en saludarte.
No, es
en
un honor, viernes, caray. Señor Heriberto Murrieta, he sido un fanático suyo desde la época de 24 horas. Ahí está de cómo quedan nuestras... como quedan nuestras apuestas, y recuerden que si pierden no es culpa de ESPN ni de Don Vegas, apueste con responsabilidad.
Buen mensaje final, Rafa, ¿qué te ha parecido esta participación de Don Vegas tan cerebral el día de hoy?
No, pues es una lección para los que se la quieren rifar. Nadie ay, mejor que Don Vegas para pasar los tips correctos. Exacto. En búsqueda de pegar un buen campanazo.
No, a búsqueda de la riqueza, Rafa. Es así de sencillo. No buscamos otra cosa. Buscamos la... Eso es todo.
Enriquecerte.
En este mundo capitalista no nos queda de otro, ni Rafa, ni hablar.
Me encanta tu postura, don Vegas. Soy admirador tuyo. En eso y también agrego también en lo de Mauricio, ¿eh?
Sí. No, para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.